Las 4, las 3 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en la semana en la que tienen que quedar listas las listas electorales, valga la redundancia. Este fin de semana, Pedro Sánchez y Pablo Casado han cerrado las listas de PSOE y PP, han dejado claro que quien se mueve no sale en la foto. En el PP, desde que llegara Aznar, siempre ha sido así. Fue así tras el Congreso de Valencia de 2008 de Rajoy, y Pablo Casado ha hecho lo mismo que sus predecesores. La reentrada traumática de Sánchez en la Secretaría General del Partido Socialista ha convertido a este partido en una formación aún más vertical de lo que era. Por mucho que diga Susana Díaz, que dice que toma nota porque su gente, que ella se empeñaba en que fuera a las listas y no va a ir, por mucho que se empeñe Susana Díaz en decir que toma nota, la baronesa andaluza tiene ya poco que hacer. Cerradas las listas y abiertas, en consecuencia, las heridas otra vez en los partidos de gente que, bueno, no se cuenta con ellos. Hoy tocaba pasear a las nuevas adquisiciones, sobre todo a los fichajes supuestamente de la sociedad civil. Cayetana Álvarez de Toledo, que en realidad es un refichaje porque ya fue diputada del PP, la flamante candidata de los populares por Barcelona, respondía a los que le han criticado, sobre todo en su partido, no ser catalana.
Cuantas más veces digan que yo, por madrileña, por medio argentina, por no catalana, no tengo derecho a presentarme por Barcelona, más exponen la cara sucia de su proyecto.
Bueno, críticas, ya digo que, bueno, pueden estar también dirigidas a los que no están muy de acuerdo dentro de su partido. Ciudadanos, que es el partido más frenético en lo de los fichajes, da cancha a su nueva adquisición. Edmundo Val, el abogado de Estado, que dimitió por negarse a obedecer la orden del gobierno que suavizaba la acusación contra los responsables del proceso secesionista. Edmundo ha explicado en Herrera sus convicciones.
Pues es el momento en el que yo digo que no voy a firmar ese escrito. Era que omitiera. Que omitiera, para mí eso pues es algo muy cercano a la mentira, claro.
Así ha contado el mundo las presiones del gobierno de Sánchez para que no relatara lo que, según su conciencia, se había producido en el proceso secesionista. Vox va con cierto retraso con las listas, pero ha querido también presentar sus adquisiciones en el mercado de invierno, que es ya mercado casi de primavera. Entre esos fichajes está un viejo conocido, Gil Lázaro, exdiputado del PP, y 4 generales retirados. 2 de ellos, Agustín Rosetti, Fernández de Castro y Alberto Asarta, firmaron este verano un manifiesto en defensa de lo que, de quien llamaron el buen soldado Francisco Franco. 2 generales que van a la lista de Vox y que cayeron en la trampa de la provocación de Sánchez, que consigue que Franco esté más vivo que cuando vivía en el Pardo. Esto de los militares en política, aunque estén retirados, nos retrotrae al siglo XIX, y quien lo puso de moda fue Podemos, cuando fichó al ex-GEMAT José Julio Rodríguez. A los extremos les gustan los uniformes, como en el siglo XIX y en buena parte del XX en España. En el siglo XIX y a principios del XX, cuando media España quería ser liberal, recurría a un uniforme, recurría a un espadón. Ahora los antiliberales son los que buscan los uniformes. Los antiliberales de izquierda y de derecha. Brillarán los nuevos fichajes un ratito. No hay más que acordarse de lo que le pasó a Manuel Pizarro. Son todas personas muy honorables, intelectuales, diputados y diputadas reenganchadas, directivos, pero no son la sociedad civil. Los fichajes, cuando llega el momento de gobernar o de hacer oposición, no van a contar prácticamente nada y no remedien la falta de apertura que tienen los partidos políticos españoles a la verdadera sociedad civil, a la que construye desde abajo. Parece que la política española tiene anticuerpos contra la sociedad civil. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que al menos 3 personas han muerto y otras 9 han resultado heridas en el tiroteo registrado hoy en un tranvía de Utrecht, según acaba de confirmar el alcalde de esta ciudad holandesa. La policía ha puesto en marcha una compleja operación para detener al presunto autor del tiroteo, identificado como Gökmen Tanis, de 37 años, nacido en Turquía. La policía sospecha que está atrincherado en una casa cerca de la zona del ataque y ha advertido a los ciudadanos de que no se acerquen a él. David es un español que trabaja en un restaurante de Utrecht y en la tarde de COPE nos ha contado cómo el tiroteo ha paralizado la ciudad.
Voy a cerrar el tinglado hoy porque todo está cerrando un poquito
tampoco los autobuses están dejando de circular, entonces parece que la ciudad se pone en lockdown. Se nota mucho, yo estoy ahora mismo junto a la puerta del restaurante mientras hablamos y la verdad es que con el sol que hace, que no es habitual, tendría que estar esto lleno de gente y está el ambiente muy calmado.
Y te cuento ahora que el PSOE sigue sin desvelar su estrategia sobre los debates electorales. Lo único que deja claro es que no irá a rebufo de los intereses del PP y de Ciudadanos. Ricardo Rodríguez.
El PSOE se siente en posición de fuerza como primero en las encuestas y por estar en el gobierno y carece de prisas por afrontar los debates electorales. José Luis Ábalos ha descartado, eso sí, ir a remolque de PP o de Ciudadanos o atender la desesperación de sus rivales.
Que no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie. El señor Casado necesita que se le visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo es, porque su proyecto es una coalición de A3.
El equipo de campaña socialista contempla con buenos ojos el debate A5, pero tampoco acaba de descartar el cara a cara solicitado abiertamente por Pablo Casado, pero también por Albert Rivera. De llegar a ser, se recrean en Ferraz, será únicamente con uno de los dos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la National Gallery de Londres hoy se ha abierto al público la exposición Sorolla, maestro español de la luz, que la pasada semana inauguraron la reina Letizia y el príncipe Carlos de Inglaterra. En la exposición ha estado hoy nuestro compañero, nuestro corresponsal, Iván Alonso.
Es una de las exposiciones del año aquí en Londres y se nota, nos dicen en recepción que se espera sea la más visitada del año. Los primeros visitantes ya demuestran que Sorolla ha encantado a los llegados de todo el mundo que visitan la National Gallery y en especial la muestra del maestro valenciano.
Temperature of texture. All of those things and powerful.
La forma en la que expresaba sus ideas, parece que todo está en movimiento, vivo. La temperatura, la textura, todo es muy poderoso, aseguran John y Sophie, dos británicos procedentes del norte de Inglaterra y que visitan Londres estos días. Han aprovechado, como muchos otros, para ver la exposición del pintor español, que deleitará al público británico hasta el próximo 7 de julio.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid trabaja ya en los fichajes de la próxima temporada. Luis Munilla.
Ha contado Antonio Ruiz en Deportes COPE nombres en los que trabaja el club rojiblanco. Uno es Dries Mertens, atacante de 31 años del Nápoles, que juega en la posición de Griezmann. Y otro es Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto. Son dos nombres que, como decimos, interesan al Atlético de Madrid. En el Sevilla, hoy ha sido presentado en su regreso Monchi, que llega en calidad de director general de fútbol y con estas intenciones.
Tú has dicho una palabra, vienes a ser un Sevilla campeón. Vengo a contribuir en hacer un Sevilla que siga creciendo y que se pueda codear con la élite para estar en el sitio justo donde se pelean los éxitos importantes. El ser campeón no a veces depende de matices que a veces uno no puede controlar, pero sí que será más fácil ser campeón si estás cercano a donde se cuece el éxito, ¿no?
La selección española de fútbol ya está concentrada en Las Rozas para los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa, que son el sábado en Mestalla ante Noruega y el martes en Malta. Esta tarde a las 7, primer entrenamiento con puertas abiertas. En el Valencia sigue el día grande celebrando el centenario del club y en segunda se cierra hoy la jornada a las 9 con el partido Numancia-Málaga.
Es esta una tarde de lunes 18 de marzo que ya te digo que aquí en este programa vamos a estar muy pendientes de la última hora que nos llegue desde Utrecht, desde Holanda, ese tiroteo de esta mañana que de momento deja un balance de 3 muertos y 9 personas heridas y de ese tirador que se está buscando en este momento y que aparentemente estaría cercado por la policía. Pero como digo, las novedades te las iremos contando a lo largo de la tarde. Pero fíjate, hay dos imágenes de este fin de semana que a mí me siguen rondando la cabeza y son buenas, ¿eh? Son buenas. Porque a menudo hablamos de la parte mala del deporte, sobre todo del fútbol, cuando tenemos que contar incidentes violentos, hablar de insultos en los estadios o de lo mal que se portan a veces los padres de los niños de equipos de infantiles y juveniles. Por eso yo creo que es una alegría, de verdad, poder hablar hoy de lo mejor del deporte, de la capacidad de superación, de la emoción, del triunfo, del entusiasmo compartido, del reconocimiento, de esos auténticos valores del deporte, representados, por ejemplo, pues mira, en ese récord del Estadio Metropolitano con más de 60.000 personas vibrando con el partido Atlético de Madrid-Barcelona de fútbol femenino.
Thank you.
ambientazo en el Metropolitano para demostrar lo equivocados que están los que dicen que el fútbol femenino no interesa. A las cifras me remito. Yo creo que solo hacía falta hacerles un poco de caso y que pudieran jugar en estadios a su altura. La otra imagen, la ha comentado hace un momento aquí también Fernando de Aro, es la reacción de una afición con señorío, capaz de reconocer la excelencia deportiva y el genio de tu rival cuando vas perdiendo y te acaban de meter un golazo. Es la afición del Betis aplaudiendo y coreando el nombre de Leo Messi en su estadio, ¿eh?, en el Benito Villamarín, después de un gol de auténtica locura, maravilloso, que esto ya entre tú y yo, creo que demuestra una vez más que tenemos mucha suerte de ser contemporáneos, de verdad, de un genio del fútbol como Messi. Pero de verdad, ole por la afición del Betis. El reconocimiento a los méritos del rival y a la magia de un deportista es muy inusual, especialmente en el fútbol. La verdad es que Messi alucinaba. Dice que no recordaba una ovación así de un equipo rival. Bueno, pues estas son las cosas que nos gusta ver y oír del deporte. El deporte como ejemplo, ¿no? Como transmisor de valores, como ejemplo de compañerismo y de capacidad de superación. Y fíjate, a veces también en el deporte las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, ¿qué sabes de rugby? Algunos que no conocemos a fondo este deporte pensamos que solo es fuerza bruta, contacto, golpes. Pero los que saben y los que lo juegan dicen que el rugby es un deporte de caballeros. Y ahora lo vamos a comprobar. No sé si sabes, y si no te lo cuento ahora, que la selección española de rugby ha conseguido el mayor logro de su historia deportiva este domingo. Se ha proclamado subcampeona de Europa por segunda vez al imponerse a Alemania por 10-33 en el torneo Seis Naciones B. El equipo nacional que dirige Santiago Santos está de enhorabuena. Pero hoy te quiero contar la historia de alguien que tiene que estar, y seguro que lo está, doblemente contento con esta victoria.
A esa de Titi Fetú.
Titi Fetú.
Eso es.
El debut del cabernonés, del jugador de Sanitas Alcobendas.
Se llama Thierry Fetú, aunque todo el mundo le llama Titi. Su ilusión desde pequeño era dedicarse al rugby y ayer consiguió debutar con la selección española, además ganando, como ya te he contado. Pero su historia no ha sido siempre tan fácil. Él nació en Camerún y el 28 de mayo de 2014 consiguió saltar la valla de Marruecos a Melilla. Sí, llegó a España saltando la valla y además era en su tercer intento. El pasado viernes por fin consiguió su permiso de residencia en España, lo que le ha permitido jugar con la selección. De saltar la valla a jugar con la selección española de rugby. Y hoy está aquí con nosotros en la tarde. Thierry Fetú, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y le acompaña Rodrigo Contreras, que es nuestro compañero, director del Tercer Tiempo en cope.es. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que además el que narraba hace un ratito, parte de ese partido eras tú, ¿no?
Ayer, bueno, pues entró dentro de la historia del rugby español Titi Fetú, con esos 18 minutos jugados en Alemania. Y como bien decías, Pilar, pues 4 partidos de 5 ha ganado España en estas Seis Naciones B, con lo que también ha conseguido un pasito más.
¿Cómo te sientes, Titi?
Bueno, me siento muy contento de haber participado a esta victoria de España, muy importante históricamente.
Uh-huh. ¿Tú juegas en el Sanitas Alcobendas?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde 2015.
Uh-huh. ¿Y cómo has conseguido jugar en la selección? ¿Te faltaban esos papeles que justo te llegaron esta semana?
Sí, porque normalmente ya había cumplido el tiempo que podía jugar con España, porque el rugby, para jugar con una selección que no es la tuya, tienes que jugar 4 años la Liga Nacional de ese país, uh-huh, para poder jugar con la selección.
Pero no necesitas la nacionalidad, por lo que veo, ¿no?
No, no, Rodrigo. Pero luego, bueno, depende, luego puedes pedir la nacionalidad como ahora como deportista de élite, pero para jugar
no necesitas. No la necesitas. Sí, ¿cómo fue el partido, por cierto?
Fue duro, pero fue bien. Hemos tenido buena sensación y...
¿Sí? Sí. ¿Emocionante?
Sí.
Rebobinamos un poco, nos vamos hacia atrás.
Sí.
¿Tú naces en Camerún? ¿Dónde exactamente?
En Douala, uh-huh, en la capital económica de Camerún.
vas creciendo y tú siempre tenías claro que querías jugar al rugby.
No, normalmente de pequeño, normalmente en Camerún, todos los niños queremos jugar fútbol.
Sí,
todo el mundo quería jugar fútbol para ser Samuel Eto'o.
Ah, bueno, claro, tú también querías ser Samuel Eto'o, ¿no?
En Camerún y en casi todo el mundo.
Pero especialmente en Camerún. ¿Y qué pasó?
Bueno, lo que pasa es que en Camerún para ir a una escuela de fútbol tienes que pagar la escuela de fútbol para que te enseñe y todo eso. Pero al principio mi padre lo pagaba, pero luego mi padre se dio cuenta que yo ponía más interés al deporte que a los estudios. Y ahí dejó de pagar y la escuela me echaron y me quedó así. Pero luego en el colegio había un amigo que me contó que su equipo estaba buscando jugadores. Y si yo estaba interesado, me llevaba a su equipo. Pero yo al principio pensaba que también era un equipo de fútbol, porque él me dijo que era gratis, pero un equipo de fútbol gratis. Y cuando llegó, me di cuenta, vi que era el rugby, pero al principio pensaba que era fútbol americano.
Dijo, este balón no es redondo, ¿no?
No.
Y bueno, me metí, empecé a entrenar con ellos, todo. Y también lo que me gustó también fue el ambiente que había, la afección, todo. Y bueno, poco a poco iba cogiendo gusto, pero luego en ese deporte me sentí un poquito en mi sitio, porque normalmente yo de pequeño era un poquito bruto, me gustaba pegarme con los amigos a la calle y todo eso. Y cuando vi a Rubio, yo, bueno, aquí creo que estabas a pegar bien conmigo, porque el fútbol era un poquito muy complicado y todo eso.
¿Y te enganchó el rugby?
Me enganchó el rugby.
¿Y estás jugando en tu localidad al rugby hasta cuándo?
Hasta los 18 años casi.
¿Y entonces qué pasa?
Pues entonces ahí la cosa iba muy mal. Y pues había también un amigo del equipo que se fue a Marruecos y nos dijeron que se iba a jugar en Marruecos.
Uh-huh. Porque en Marruecos había más posibilidades de jugar.
Sí.
Al rugby a otro nivel, digamos,
otro nivel,
más alto.
Sí, bien. Que en Camerún. Y me puse en contacto con él y me dijo, no, sí, no te preocupes, ven y no te falta que hablo contigo, con los equipos, ven y te ayudo.
¿A qué localidad, a qué lugar de Marruecos?
Estaba en Rabat. Uh-huh. Y pues fue con otro amigo mío, nos salimos del equipo, nos fuimos a Marruecos. Yo antes de irme de mi casa, dije a mi padre que no, vamos a otra ciudad para jugar un torneo de rugby. Y así fue la excusa que salí para ir de mi casa.
O sea, ¿mentiste para irte?
Sí.
¿Te escapaste de casa?
Sí, me escapó, sí.
¿Y te fuiste a Marruecos?
Sí.
Pero en Marruecos las cosas tampoco iban como tú querías.
No, y cuando llegué y vi que mi amigo nos había engañado, que no estaba jugando a rugby. Y nos dijo que estaba tentado de entrar en España. Y yo lo pregunto, pero ¿cómo vas a entrar en España andando? Sí, y en Europa tienes que coger el avión. Me dijo, no, hay sitio. Luego mañana vamos a ir a la frontera, te voy a enseñar por la noche y vas a ver.
¿Quién te dice eso? ¿Quién te cuenta?
Mi amigo que ese que nos dijo que estaba jugando rugby allí.
Ajá. Uh-huh.
Y fuimos a la frontera Nado, Gorogo, en la montaña.
Sí. Luego,
sí, luego por la noche me llevaron, me dijeron, mira, ya, adelante, ve dónde está la luz ahí, dónde hay mucha luz. Ahí es Melilla, es España. Tienes luego que usar tres vallas para estar ahí. Yo, bueno, pues vamos a intentarlo. Y pues lo he intentado.
¿El primer intento? En el primer intento al asalto a la valla, ¿cuánto tiempo llevabas en el monte esperando?
Bueno, es que yo lo que hacía, ibas en el monte, luego a veces nos cogían la policía, nos mandaba otra vez a la ciudad, luego teníamos que volver otra vez. Estuve en Marruecos casi 6 meses. Y las dos veces que intenté 3 veces, pero las 2 veces no llegó a tocar la valla porque nos paraba la policía marroquí.
Ajá.
Y la tercera vez que toqué la valla me escapó. Fue ese día que entré en Melilla.
Pero tú en aquel momento eras consciente de lo peligroso que podía ser eso.
Sí.
¿Cuántos años tenías entonces? ¿18?
18. Y yo no podía volver atrás porque si volvía atrás, seguro que me mataba mi padre. Porque normalmente, en un momento, mi padre me llamó, se dio cuenta de mi familia. Me llamaron.
¿Se dio cuenta que estabas ahí para saltar la valla?
Sí, que me había ido.
Ah, bueno, que te habías ido.
Sí, en Marruecos. Vale. Y mi padre, preocupado, me llamó. Y me dijo, bueno, yo quiero volver, pero no sé cómo volver, no tengo dinero. Y me mandó dinero para que volviera. Y yo lo cogió y seguí hacia adelante y no volví. Porque no podía, porque me mataba a mi padre.
A casa no podías volver, por lo
no,
tanto, tu
claro.
única opción ya en ese momento era llegar a España.
Sí.
Y tenías que saltar la valla.
Sí.
Saltas a la tercera, lo
la
consigues.
Tercera, sí.
¿Cómo lo consigues? ¿Trepando?
Sí, bueno, trepando la tres vallas. Fue 28 de mayo de 2014, a las 5:30 de la mañana.
¿Cuántos saltaron contigo?
Fuimos como 1000 y pico y llegamos a entrar 450 ese día.
Fue uno de esos asaltos masivos, ¿no?
Sí.
¿A dónde fuiste de ahí? ¿A dónde te llevaron?
Y de ahí, cuando estaba en la valla, tenía que correr para ir a un campo de inmigrantes ahí, en Melilla, que se llama City. Uh-huh. Y de ahí tenía que estar ahí entre tres...
¿Te hiciste, por cierto, te hiciste daño?
No, sí me cortó solo la piel, debajo de la pierna solo fue lo que me cortó. Y en el City tenía que estar ahí entre 3 a 6 meses porque... coge tiempo para llevarte al médico para ver si no tienes ninguna enfermedad, uh-huh. ninguna infección, todo eso. Luego te enseña el primer curso de castellano, todo eso. Y luego después de ese día, lo que se llama salida, te dan la salida para salir.
Y te para coge, venir a la península.
Sí. Te lleva un barco hasta Málaga y de Málaga ya hay ONG que ya está esperando con lista de las 20 que se van a su ONG. A mí me mandaron a la ONG que se llama Movimiento por la Paz. Ajá. Uh-huh. Ahí me mandó ahí en Miraflores de la Sierra.
Y... O sea, que tú te viniste a Madrid.
Sí, en Madrid.
A Miraflores de la Sierra.
Sí, directamente.
¿Y cuándo dices tú, oye, que es que yo juego al rugby? Y yo he venido a eso aquí.
Bueno, cuando llego yo, bueno, pues estoy en Europa, seguro que hay rugby en España fijo. Y empecé a buscar por internet todo el equipo. Y mi primer equipo que encontré fue un equipo de rugby League, Rugby 13. Uh-huh. Y bueno, me puse en contacto con ellos, me dijeron dónde estaba el campo, pero habló con... el jefe de la ONG, si me puede ayudar a pagarme el transporte para ir a entrenar. Normalmente eso no era en el programa de la ONG, pero me dijeron, bueno, te vamos a ayudar en eso. Me pagaba el transporte todos los días para ir a entrenar. Y cuando empecé a entrenar con ellos, todo iba bien, hasta que me di cuenta que casi la mayoría del equipo, la mitad del equipo era Policía Nacional, de la Policía Nacional.
Es decir, el primer equipo de rugby en el que jugaste en España era un equipo formado por policías.
Sí.
Bueno, y bien, ¿no?
Y bueno, cuando volví ese día, y la verdad que el día siguiente no quería volver porque tenía miedo, que era ilegal. Y me metí con la policía, se me cogía y seguro me iban a devolver a Camagún. Pero yo estoy aquí por el rugby y he corrido mucho riesgo y bueno, tengo que seguir hacia adelante.
¿Seguro que tienes buenos amigos en ese equipo? ¿O no hiciste buenos amigos ahí?
Sí, hasta ahora, bueno, cuando acabo la liga con Alcobenda siempre. Sí. Porque ahora normalmente ellos lo que hicieron... Se salieron para montar solo un equipo de la gente, solo de la policía. Y bueno, empezamos a jugar en contra, nos pegamos todo, pero luego me ficharon para jugar en su equipo. Así, uh-huh. que, así que soy el único que está jugando con el equipo de la Policía Nacional, pero que no está de cuerpo.
Que no es policía.
Que no es policía.
Que no es policía. Qué bueno. Cuando debutaste ayer y ganasteis este partido, sí. ¿De quién te acordaste?
Yo primero me acuerdo de mi padre, mi madre, mis hermanas, mi club, porque sabía que lo uh-huh. que he hecho vas a dar más ganas a la gente ahí en Camón para seguir entrenando, porque si yo he llegado, también ellos van a pensar que nosotros también podemos llegar. Y también me acuerdo también a toda esa gente aquí en España que me han cogido, la ONG, que me han ayudado, todo eso, a mi club, Alcobendas.
¿Tu padre te ha perdonado?
Bueno, no puedo decir exactamente porque mi padre hasta el día de hoy nunca me ha demostrado que está contento y pero mi madre dice que sí está contento, pero mi padre siempre
no ha sido, te lo dice.
No me dice sí.
Pero tú crees que sí está orgulloso de lo que has conseguido.
Sí, bueno, lo que me dice mi madre y mis hermanas, que él está contento, pero no me lo hace sí.
Te voy a poner una canción, ¿vale? Sí. Esta.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré.
Titi, yo lloro con esta canción. No me extraña que sea una de tus favoritas.
Sí, es mi canción favorita porque... cuando escucho las palabras, a mí me parece que es un poquito mi historia, que he dejado mi país, mi tierra, para venir en España y todo eso.
Pilar, ayer en el autobús de vuelta de la selección española, se arrancó a cantarla, Titi.
A ver el estribillo.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia, un adiós. Es el equipaje para la tan largo viaje. Las penas pensan en el corazón. Más allá del mar al gran lugar,
donde el sol cada mañana brille más. Ojalá mi destino, la sierra del camino, lo que nos enseñó siempre que...
Thierry, te digo una cosa, a mí también me gusta muchísimo Nino Bravo y a prácticamente todos los oyentes, pero a partir de ahora vamos a seguir al rugby seguro. Porque es verdad eso de que es un deporte de caballeros, ¿verdad?
Por supuesto.
¿A que sí? ¿A que lo es, Rodrigo? Thierry Fetu, que te vaya fenomenal, de verdad.
Gracias
por compartir tu historia con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, Rodrigo, por no estar al tanto siempre del rugby, ¿eh? Que merece la pena seguir este bonito deporte. Gracias.
De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre.
Te digo una cosa, Rosa, anda que no había gente que seguía a Nino Bravo.
Hombre,
los escenarios de España.
Sí, se nos fue demasiado
pronto. Muy pronto. Del fenómeno fan estamos hablando hoy, Rosa.
Sí, porque sentir devoción por una canción o un artista es algo perfectamente normal. Nos dice Ana que tiene unos amigos, los dos trabajan, tienen dos hijos, pero se pasan ahorrando el año entero para poder ver a Coldplay en todos los conciertos que ven en Europa.
¿En serio?
Eso no,
pero
es
bueno,
Diana.
Qué barbaridad. Es que viajan y todo y
sí.
Qué gustazo.
Además, bueno, con dos hijos
una
que
pasta, tenés...
Hombre, claro.
Sí. Bueno, en vez de vacaciones, el dinero pues lo ahorran para eso,
pero,
¿no?
Pero fíjate, si hay que encajar ahí cosas para poderte ir de gira con Coldplay en este caso. Bueno, buenas tardes, gente, dicen por aquí. Yo conseguí trabajar de auxiliar de seguridad en un concierto de Fito y Fitipaldis con la esperanza de al menos cruzarme con él, pero me pusieron a cortar entradas y ni siquiera pude oír el concierto.
Vaya, por favor, pobrecito, hombre.
Muy mala experiencia, sin duda.
Pues son muy buenos en directo. ¿Tú has visto,
hombre,
a Fito?
Hombre, y tanto, sí, varias veces.
Merece la pena.
Sí. Bueno, decíamos antes que cuando eres un aficionado muy pasional por tu equipo de fútbol, puedes llegar a quererlo hasta más que a tu familia. Bueno, pues a las pruebas me remito, ¿eh? Mensajes al 607-150602.
Hombre, decir que se quiere más a un equipo de fútbol que a la familia... Bueno, yo he de decir que quiero más al Racing que a algún familiar. Y lo tengo clarísimo.
Mujer,
si surge cualquier tipo de plan o lo que sea, dicen la fecha y digo, un momento, por favor, saco el calendario, miro y digo, ups, lo siento, ese día hay partido del Racing, lo siento, yo no voy. Y así queda. Cumpleaños de sobrinos, cumpleaños de mi hijo, cumpleaños mío... Efectivamente, se celebra otro día. Si juega al Racing, no se celebra. Se ve el partido.
Se ve
un beso.
Anda que no hubo líos cuando el Mundial de Fútbol que ganamos en Sudáfrica... con bodas. Anda que no hubo problemas con los partidos de España.
Pero en el corazón de nuestros oyentes cabe el Racing y la familia.
Yo creo que también,
no compiten, hombre.
Pues mira, fíjate, Fernando, leía yo antes un estudio que decía que la sensación que experimenta un fanático del fútbol con su equipo es similar al enamoramiento en lo que a niveles químicos se refiere. Ahí te lo dejo.
Toma.
Ahí te lo dejo. Para que veas
niveles
tú.
Químicos.
Exactamente, para que veas tú dónde nos estamos moviendo.
En niveles químicos, hombre, hay algo más que la química, ¿no?
Gracias a Dios.
Pues sí. Bueno, pues nos dejas tus mensajes de este fenómeno fan y de lo que tú has llegado a hacer, pues, por tu equipo de fútbol, por tu grupo favorito de música, por, no sé, a lo mejor por otras cosas que ahora no se nos ocurren. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602 y enseguida analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, Pablo Iglesias. Bienvenido a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado como siempre.
Con ansiedad esperábamos tu llegada para desmenuzar, analizar todas las cosas que han pasado en el fin de semana, que ha sido muy intenso. Hemos tenido el sábado manifestación independentista y esta mañana Borrell con Carlos Herrera diciendo irónicamente que, hombre, libertad de expresión y de manifestación existe en el Estado español, como le llaman los independentistas.
Hay que ver lo represiva que es España, ¿verdad? La gente se manifiesta tranquilamente en las calles, no pasa nada.
Eso ha dicho Borrell y Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha comparado, ahora me dirás, ¿qué te parece la manifestación independentista con la manifestación de Colón?
Hay una manifestación independentista en Madrid, igual que hubo una manifestación, en este caso en Colón, de las tres derechas.
Bueno, son valoraciones diferentes, ¿eh? Mismo partido, valoraciones diferentes. ¿Qué te parecen?
Bueno, es normal que siempre Borrell esté más comedido, diga cosas más sensatas y que Adriana Lastra, aunque sea la número dos del Partido Socialista, pero la portavoz parlamentaria, diga cosas más estrambóticas con tal de atizar a los oponentes políticos, porque esa es su verdadera labor, ¿no? Atizar, hacer de la oposición de la oposición. Mira, yo creo que el gobierno, respecto a la manifestación del sábado, creo que ha estado bastante acertado y que ha atinado muy bien con el mensaje. Es decir, el gobierno, yo creo que de forma preventiva, antes de la manifestación del sábado, mostró tranquilidad respecto a esa manifestación. Creo que fue prudente para contribuir a que la manifestación no tuviera más importancia de la que debía tener, y de hecho pasó bastante desapercibida
una
toda
más,
la semana.
¿No? ¿De las que tenemos en Madrid?
Bueno, como una más de las que tenemos en Madrid, pero es cierto que desde el punto de vista de fondo político era una manifestación extraordinaria, porque era la primera vez que los independentistas venían a Madrid a reivindicar la autodeterminación directamente en Madrid. Y bueno, pues fue una manifestación notable en el sentido de que no eran cuatro, ¿no? Pero tampoco era una barbaridad aquello. Eran los propios independentistas venidos fundamentalmente de Cataluña, con muchos trenes, muchos autobuses y tal, cosa que hace todo el mundo cuando organiza una manifestación. Una manifestación bien organizada y, sobre todo, yo creo que del sábado propiamente lo que hay que destacar es que no pasó nada malo.
Ya.
Ni por un lado ni por el otro.
Pero claro, este argumentario que está utilizando el Partido Socialista de ponerse equidistante del independentismo, tan equidistante del independentismo como de los que se manifestaron en Colón, es decir, PP, Ciudadanos y Vox, tiene algo de perversa esta estrategia, ¿no?
Bueno, más que perversa yo diría que es una barbaridad, pero eso lo dice Adriana Lastra, insisto, no lo ha dicho ningún otro miembro del gobierno y yo creo que hasta ningún otro miembro del Partido Socialista, porque no puede situar en un extremo a los independentistas y en otro lado a los constitucionalistas que se manifiestan contra los independentistas, o mejor dicho, se manifiestan contra la vulneración de la ley, por mucho que sean tus adversarios políticos. No son antagonismos en este caso, aunque la estrategia del Partido Socialista se empeñe en situar a Pedro Sánchez como el único moderado de este país y como el centro político, cuando no es verdad, porque precisamente el que giró radicalmente a la izquierda y giró radicalmente hacia el independentismo fue él con su moción de censura del 1 de junio y con todo lo que vino después. Yo en lo que sí que creo que ha acertado el gobierno, como te decía antes, es en ese mensaje que lanzó el gobierno en Fuentes el sábado cuando terminó la manifestación y que ayer Pedro Sánchez dijo públicamente en la reunión del Comité Federal del PSOE, y es que los independentistas tienen libertad de expresión para salir a la calle y venir a Madrid a manifestarse porque nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho se lo permite. Y se lo permite la misma democracia y el mismo Estado de Derecho que luego actúa contundentemente contra los políticos independentistas que se saltan la ley y entonces los lleva al Supremo.
¿No?
Con lo cual no puedes criticar al Estado de Derecho que está en el Tribunal Supremo juzgándote cuando ese mismo Estado de Derecho te permite venir a Madrid y manifestarte por la autodeterminación. Yo creo que el gobierno con ese mensaje sí que acierta, porque lo que hace es desarmar ese doble rasero que tienen los
indepes. Y acierta el gobierno, y eso quiere decir que piensas que no acierta el Partido Popular cuando dice que hay que prohibir estas manifestaciones.
Bueno, eso, igual que Adriana Lastra dice sus cosas en el PSOE, pues luego en el PP hay otros, como Javier Maroto, que también dicen sus cositas y que tampoco hay por dónde cogerla. Si es en este caso esa afirmación de cuando Pablo Casado sea presidente del gobierno en junio, los independentistas no podrán venir a Madrid a manifestarse, porque el gobierno lo prohibirá. No, perdona, no lo puedes prohibir.
Ya.
El derecho a la manifestación está recogido en la Constitución, es un derecho dentro de lo que cabe, uno de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, no se puede prohibir. Tienes que permitirlo. Y además, a mí me parece estupendo, aunque no me guste, que vengan los independentistas a Madrid a manifestarse, que lo hagan de forma pacífica y no pase nada, ni siquiera cuando un señor que me parece muy valiente sube al estrado con una bandera de España gritando ¡viva el rey, viva la Constitución!, delante de los propios independentistas, ni siquiera en ese momento delicado pasa nada por un lado ni por el otro, y eso creo que nos convierte en una democracia madura. Ahora, el que es inmaduro y pasa de manifestarse a saltarse la ley, pues ya sabe dónde tiene su límite, en
diferentes.
El Tribunal Supremo.
Ya.
Pero eso hay que recalcarlo todos los días.
En listas y fichajes de independientes. Vamos a ver, todavía Ábalos está explicando que en el Comité Federal de ayer no hubo un ajuste de cuentas con el PSOE andaluz después de que Susana Díaz, viendo que su gente, Antonio Pradas, por ejemplo, de más confianza, haya quedado fuera de la lista, y de que dijese ayer Susana Díaz, tomó nota, muy digna ella. Dice esto Ábalos.
lo del ajuste de cuentas y tal. Lo que a los demás les hemos aceptado, hemos pedido que se respete a nivel federal. Y eso no significa ajustar cuentas, significa...
No se han ajustado las cuentas. ¿Sí o no, Pablo?
Bueno, no se han ajustado cuentas respecto a hace un mes, pero lo que se ha hecho es un ajuste de cuentas respecto a hace 2 años, cuando se produjo el famoso comité federal en el que echaron a Pedro Sánchez. Le echaron de Ferraz, se montó una gestora y entonces Pedro Sánchez desde aquel día tiene apuntado perfectamente en su cabeza de memoria quienes le traicionaron.
Pero esto no ha sido así.
Lo que ha hecho ha sido borrarlos absolutamente a todos. Fíjate, incluso alguno que a mí todavía me tiene sorprendido, como Pepe Blanco, que estaba con Susana Díaz en el momento de la traición a Pedro Sánchez, que luego cuando Pedro Sánchez gana las primarias y se convierte legítimamente otra vez en el secretario general del PSOE, Pepe Blanco le da todo su apoyo a Pedro Sánchez, incluso en los últimos meses le ha hecho la pelota, por decirlo llanamente, para ir a conseguir méritos, repetir en las listas europeas, y aún así se los ha cargado.
O sea, el que entra en la lista negra
absolutamente
no sale. Pero esto no ha sido, te repito la pregunta, ¿esto no ha sido así siempre?
Sí. Sí, sí. O, a ver, en este caso mucho más agravado. Porque aquí el problema que yo le veo y el riesgo que yo le veo a este exceso de, bueno, de alguna manera de Pedro Sánchez de tratar de quitarse en medio a todos los que le traicionaron, ¿no? Que es una venganza pura y dura. Lo que subyace en el fondo es un profundo síntoma de desconfianza en todos los que no son absolutamente los suyos. Que desde el punto de vista humano yo creo podemos entender cuando tú te llevas una traición de un día para otro como la que le pasó a Pedro Sánchez hace 2 años y medio. Ahora, ¿esto es normal como tú dices? Sí, es normal que los dirigentes de los partidos políticos, como hacen todos los demás, impongan sus listas. Sobre todo si son unas elecciones generales como estas, al Congreso y al Senado. Lo que no es tan normal es incluso que te cargues a gente muy destacada, muy importante, que ha tenido mucho peso en tu partido. Y ojo, que es aquí donde yo creo está lo grave, que todavía te puede seguir aportando. Es que Pepe Blanco, por ejemplo, ha mandado mucho en el Partido Socialista. Tiene influencia sobre gente y mueve agrupaciones. Esos, a lo mejor ahora, imagínate que no van a votar. Unos cuantos de esos. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez en las generales entonces?
Es comparable lo que ha hecho Sánchez con Casado, al que también se le dice que no ha contado con la gente de Rajoy y hoy dice que él está totalmente legitimado.
No solo me siento legitimado, sino mayoritariamente respaldado, y la deriva habrá que preguntársela a los partidos que hacen pucherazos, a los que alientan el transfugismo.
Hay críticas
que...
ya.
Legitimados están los dos, tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado como Albert Rivera, porque todos son líderes nacionales de su partido, todos efectivamente han ganado sus respectivos congresos, sus respectivas primarias, e insisto que este es un elemento fundamental. Estas son elecciones generales, con lo cual son sus listas. Otra cosa es que esto pasara a nivel municipal, a nivel autonómico, donde también está ocurriendo, o ayer ocurrió, de hecho, en el Partido Socialista. Pero están legitimados. Ahora, una cosa es estar legitimado y otra cosa, que yo creo también es importante, se suele decir que los grandes personajes, los grandes líderes, saben ser grandes líderes en las buenas y en las malas, ¿no? Y cuando llegan las buenas, o estás tú en las buenas, también ser magnánimo es un síntoma de grandeza.
Pero
y aquí magnanimidad en el caso de Pedro Sánchez ha habido absolutamente cero. Y en el caso de Pablo Casado, es cierto que el panorama es distinto, está en una renovación porque el marianismo se ha marchado, perdió la moción de censura, todo el entorno de Soraya Sáenz de Santa María voluntariamente se ha marchado también, porque como la líder se fue, pues entonces todos ellos se han ido también detrás, uno detrás de otro, y ahí se está produciendo una mayor renovación. Yo sí he hecho en falta que hay que ver si aparecen en otros puestos otros líderes que, siendo de la época del marianismo, bueno, han sido importantes y creo que todavía son jóvenes y tienen mucho que aportar, como por ejemplo Carlos Floriano, Fernando Martínez Maillo, incluso Rafa Hernando, que ha hecho un papel extraordinario en el Congreso, y que veremos si está o no está.
15 segundos solo. Tenemos también los fichajes estelares, y Vox ha querido fichar a 4 generales, 2 de ellos firmantes de un manifiesto a favor de Franco este pasado verano. Esto se ha puesto muy de moda, lo de llevar militares a las listas. Empezó...
Ex-militares, ¿no? Porque no...
Sí,
son militares...
Bueno,
no
algunos
pueden...
están en activo y tienen que pedir la baja.
Sí. Tienen que pedir baja o reserva.
Empezó Podemos, pero luego ya se han sumado todos. PSOE, PP... ¿Qué te parece esto de fichar a esos 2 exgenerales?
A mí me parece sano que los militares también participen en la vida política y en la democracia. No me parece, los límites que pone la legislación vigente no me parecen del todo correctos. 2, no me parece correcto, sin embargo, que Vox se vincule con generales de otras etapas muy del pasado, en concreto el franquismo. Creo que es muy malo para Vox. Y 3, hay otros fichajes que está haciendo Vox también, por ejemplo, como un exdiputado del PP, que representa esa etapa más vieja y que yo creo que que eso aporta muy, muy poquitos votos.
¿Estás hablando de Gil Lázaro?
Sí.
Pues estos son los análisis de Pablo Iglesias, son muy intensos, desarrollados,
sí.
Pero yo lo resumo en tres palabras. Cuatro, el que se mueve, ya van cuatro, no sale, ya son muchas más. En la foto.
La foto es fundamental. Ten la libertad de expresarte. Gracias, Pablo.
A ti.
La jaca. La danza tradicional maorí es lo que más se ha visto y oído estos días por las calles de Christchurch en Nueva Zelanda. Este es uno de los cánticos más repetidos para homenajear a las 50 víctimas mortales de los atentados del pasado viernes. Ese lema maorí, Kia Kahana, sean fuertes, no ha faltado en los mensajes que han ido dejando miles de personas en altares improvisados en la ciudad neozelandesa. Cientos de ramos de flores coronan la zona donde se produjo la masacre. Hoy Nueva Zelanda ya no es la misma. Como expresaba en Mediodía Cope uno de los testigos de los atentados, el español Benjamín Vidal.
Nueva Zelanda ha perdido la inocencia. Es decir, aquí la policía no llevaba armas. No veíamos a policías caminando por parejas, por la ciudad. Ahora sí. Y da la sensación de que eso se va a mantener.
Hasta Nueva Zelanda se ha trasladado nuestro compañero Pablo Díez, que está justamente en Christchurch, el lugar de la masacre, donde se están escuchando canciones tan emotivas como esta. Pablo Díez, buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola, buenas, Pilar, ¿qué tal?
¿Dónde se escuchan estas canciones, canciones como esta?
Esta canción se escucha justamente frente a la mezquita de Al-Nur, que es una de las dos que atacó Brenton Tarrant el pasado viernes, matando a tiros a 50 personas que estaban allí rezando en el día más importante para los musulmanes. Esta canción en concreto es una canción de Tonga que se titula E Otua y que se traduce como algo así como Oh Señor. Y la cantan un grupo de jóvenes, entre los que hay jóvenes de etnias de Nueva Zelanda, como de Tonga, de Samoa, también maoríes, que se han unido todos para mostrar su solidaridad con las víctimas y su rechazo contra este ataque motivado por el odio religioso de este supremacista blanco. Lo que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Christchurch es una auténtica catarsis colectiva que está liderada por los jóvenes que se están uniendo, están cantando abrazados, están llorando, están compartiendo estos momentos para mostrar su rechazo contra la violencia que se ha cobrado 50 vidas en esta ciudad, en este país que es uno de los más pacíficos del mundo.
Sí, Pablo, porque ¿cómo es Christchurch?
Christchurch es una de las ciudades más desarrolladas de Nueva Zelanda, que es un país que apenas está en los titulares de los periódicos, por suerte para sus habitantes. Aquí hubo un terremoto hace varios años que se cobró 150 vidas, pero aparte de eso es una ciudad muy tranquila donde, ya decimos afortunadamente, casi nunca pasa nada. Pero precisamente por eso ha supuesto una conmoción total que este atentado se haya producido aquí. Nueva Zelanda es un país muy desarrollado donde hay una convivencia social y religiosa bastante buena que está aceptando a muchos refugiados de países como Siria, Afganistán o Somalia que están haciendo su vida aquí. Y contra esto, contra lo que él consideraba una invasión, es lo que llevó a este supremacista blanco, que no hay que olvidar que tampoco era de aquí, que era australiano, a cometer esta matanza. Hoy he estado hablando con uno de los supervivientes, un afgano que vino huyendo de la guerra de su país, que se llama Mirways, y me ha contado que las balas literalmente le pasaron rozando la cabeza. Y para demostrármelo me ha enseñado los rasguños que tenía en el cuero cabelludo que le han provocado estos proyectiles, que de haber estado unos centímetros más adentro le habrían volado la cabeza.
Había alrededor de 200 personas en la mezquita. Algunos rompieron las ventanas. Hay dos salidas en el lado este y yo estaba en el medio de la mezquita. Tomé la decisión de irme hacia un lado, correr hacia un lado. Había mucha gente y no podíamos salir todos a la vez porque era una puerta muy pequeña. Era una salida de emergencia. Cuando llegué a la puerta ya había llegado el terrorista. Primero disparó hacia nosotros unas 35 o 50 balas y tuve suerte de echarme encima de la gente cuando llegó. Una bala pasó rozándome. Todavía tengo el metal en mi cabeza.
Entiendo, por lo tanto, y por lo que estás contando y por lo que estás hablando con estos testigos y estas víctimas, que lógicamente Christchurch sigue siendo una ciudad en shock, a pesar de esa catarsis, como tú dices, que están realizando, ¿no?, todos juntos. Y me decías que especialmente a través de los jóvenes.
Sí, especialmente eso es lo que he visto hoy, que los jóvenes son los que están liderando esta unión de la sociedad neozelandesa. He visto a jóvenes blancos, negros, asiáticos, cristianos, musulmanes, maoríes, de Tonga, de Samoa, todos juntos, todos abrazándose, todos cantando y sobre todo todos llorando. Se están viviendo momentos muy emocionantes, las emociones están a flor de piel y realmente a veces pues cuesta mantener la serenidad cuando ves que hay pues un ciudadano, un emigrante brasileño que he conocido, que es católico, que estaba llorando frente al cordón policial ante la mezquita de Al-Nur porque conocía a muchos de las víctimas musulmanes. En ese momento, uno de los policías que estaba custodiando la mezquita ha roto el cordón policial y ha salido para abrazarlo. Estos abrazos se están repitiendo de forma esporádica por toda la ciudad, entre ellos muchos jóvenes. Hay jóvenes jóvenes negros, blancos, maoríes, asiáticos, que están cantando, están llorando, se están abrazando y están demostrando esta unión para mostrar su solidaridad con las víctimas de este atentado.
Oye, por cierto, Pablo, creo que has estado en la ciudad natal del asesino de Brenton Tarrant. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Qué dicen sus vecinos?
Bueno, esa es la ciudad donde él vivía. Él vivía en una casa de alquiler porque él es australiano, está viviendo aquí de forma temporal, lo cual también es bastante paradójico, que él estaba quejándose de los inmigrantes que había, pero él era un inmigrante aquí también en Australia. La ciudad donde he estado está a unos 330 kilómetros de Christchurch. Se llama Dunedin y es una ciudad muy bonita, es una ciudad con una soberbia herencia arquitectónica de la época colonial británica, y en concreto Brenton Tarrant vivía en una zona sobre la bahía de Anderson. Es el típico barrio de casas de madera con jardines abiertos y sin rejas, pues no olvidemos que Nueva Zelanda es un país muy seguro, muy tranquilo, un sitio muy apacible, y allí ocupaba un apartamento en una casa de madera donde tenía dos habitaciones. Pagaba unos $280 de Nueva Zelanda a la semana, que esos son como unos 150, 160 euros al cambio, y allí estuvo viviendo y no se relacionaba mucho con los vecinos la verdad es que no lo conocían mucho. Están tan sorprendidos como el resto de la sociedad, y sobre todo uno de los que con los que estuve hablando, que es egipcio, a la sorpresa de saber que el asesino estaba allí se une el miedo, porque sabía, se ha descubierto que los musulmanes eran su objetivo. También estuve en el campo de tiro donde él iba a practicar con los fusiles semiautomáticos con los que cometió la matanza, que ha sido cerrado por la policía a pesar de que sus miembros se declaran, por supuesto, consternados y aseguran que jamás pensaron que este sujeto podía cometer esta barbaridad.
No me extraña, la verdad, una cosa tan terrible, ¿no?, como la que ha sucedido y que tú estás ahí ahora viviendo en directo, ¿no?, esos días después, esas horas posteriores. Desde Christchurch, nuestro compañero Pablo Díez. Gracias, Pablo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Christchurch, esta ciudad neozelandesa que intenta salir del estupor en el que todavía se encuentra, mientras nosotros aquí en Europa estamos pendientes de lo que sucede en Utrecht, de esos 3 muertos y 5 heridos, que es la última hora de ese tiroteo de la mañana. En cualquier caso, enseguida actualizamos la información.